Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En marzo de 1870 se estrenó en Milán Il Guaraní, una ópera ballet del brasileño Antonio Carlos Gómez. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Antonio Carlos Gómez, en el comienzo de Las Fantasías del Caminante de esta tarde. Y lo que escuchábamos era la sinfonía, la obertura de Il Guaraní. John Nesling, el intérprete, al frente de la orquesta de la Beethoven Hall de Bonn. Y por aquí vamos, esta tarde en Las Fantasías del Caminante. Bienvenidos, vayan acomodándose. Lo de cada tarde, Nada nuevo, digo, en la mecánica, ¿no? Trazamos así un recorrido, contamos una historia con músicas y un poco de palabras, por supuesto, para darle tal vez más sentido a la música. No sé, qué vanidad la de las palabras, Bueno, la cosa que aquí estamos, en la 96.7, Radio Nacional Clásica, Il Guaraní. Suena raro, ¿no? Pero bueno, como sucedió en muchos lugares alejados de Europa, la música del siglo XIX en Sudamérica estuvo marcada, profundamente marcada, por el modelo europeo. Las formas breves y las danzas locales se proyectaban en los repertorios para piano, y la música de cámara y la ópera determinaban el límite, digamos, de las músicas distinguidas, lo que se llamaban las músicas cultas. La mayoría de los compositores argentinos, por ejemplo, elegían Francia o Alemania para perfeccionar sus estudios, y de ahí descendían las características, los rasgos que le daban valor a sus obras, o mejor dicho, lo que se consideraba el valor de sus obras. En este sentido, Brasil es un caso particular, no porque haya sido una excepción a esta regla, sino porque desde el inicio puso matices propios a lo que más tarde va a tomar estatus, digamos, de escuela nacional. Y entre los precursores de un nacionalismo musical brasileño podríamos citar a este Antonio Carlos Gómez que escuchábamos recién. Si bien su estilo musical es decididamente operístico, italiano, Gómez es Verdi, por decirlo de alguna manera. Su ópera más afortunada, Il Guaraní, que tiene un libreto de dos italianos, Antonio Scalvini y Carlo Domerville, que está basada en la novela de José de Alencar. Digo, el Guaraní tiene que ver con el universo de la conquista de América e inaugura lo que cierta historiografía dio en llamar el indianismo en la ópera. Pero más que un movimiento en sí, este indianismo es el producto del instinto nativista que animaba a creadores latinoamericanos entre los siglos XIX y comienzos del siglo XX. Es decir, ese impulso por asumir historias, personajes, situaciones de los pueblos originarios como fondo para las creaciones representadas a través del lenguaje musical europeo. En los centros de producción operísticos europeos, eso se llamaba exotismo, y se había convertido en un punto, en una necesidad imperiosa para dar color, para dar interés a una ópera que siempre andaba en busca de maneras de impresionar al gran público. Si uno piensa en la China o el Japón o el lejano oeste de Puccini, lo de Gómez tiene que ver con eso, es parte de esa época. Color local dentro de un estilo europeo. Y así fue como detrás de Il Guaraní vinieron otras. Guatimotzin, por ejemplo, del mexicano Aniceto Ortega, y Caona, del cubano holandés Hubert de Blanc, o Llanta, de un compositor peruano, José María Valle Riestra, Huemac, de Pascual de Rogatis, que había nacido en Italia, pero crecido, vivido musicalmente en Argentina, Yupanqui, de otro argentino, Arturo Beruti, Zulitl, de otro mexicano, Julián Carrillo. Pero antes, mucho antes de todo eso, Antonio Vivaldi le había dado al nutrido mercado de la ópera en la Venecia del siglo XVIII un título que estuvo perdido durante muchos años y que se recuperó hace relativamente muy poco: Moctezuma. Vamos a escuchar la sinfonía de apertura de la ópera Moctezuma de Antonio Vivaldi. Alan Curtis dirige el ensamble Il Complesso Barocco. Thank you. Y escuchamos de Antonio Vivaldi la sinfonía inicial de la ópera Moctezuma. Interpretó Alan Curtis al frente del ensamble Il Complesso Barocco. Moctezuma de Vivaldi está basado en el libro Historia de la Conquista de México, Población y Progresos de la América Septentrional, conocida con el nombre de Nueva España, un libro de Antonio de Solís y Rivadeneira que se publicó en Madrid en 1684. La ópera de Vivaldi se estrenó en noviembre de 1733 en el Teatro Sant'Angelo, en Venecia, claro. No tuvo lo que ya entonces, con teatros comerciales que se sostenían con el favor del público, se podía llamar éxito. Tampoco fue un fracaso. Pasó. Una más de las tantas que pasaban por aquella Venecia, de los tantos teatros. La partitura original de este Moctezuma vivaldiano, poco después de la muerte del compositor, fue a parar a una biblioteca en Berlín. Y allí durmió el sueño de los justos durante muchos años. El interés de Vivaldi había decaído hasta entrado el siglo XX. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo XX, esta biblioteca de Berlín cayó en poder de los soviéticos y su contenido fue a parar a Kiev, la capital de Ucrania. Y ahí viajaba Vivaldi. En 2002, cuando se tuvo por fin acceso riguroso a esta antigua colección berlinesa, muchos musicólogos prestaron atención a unos folios cuya portada ofrecía la siguiente inscripción de puño y letra de un copista del siglo XVIII italiano: la poesía de esta ópera es del Il, por ilustrísimo, Giusti. La música de Ant Vivaldi. Textual. Y ahí aparece este Moctezuma. Y hay algunas curiosidades en torno a esta ópera. Sabemos, cuanto menos, que la producción, en su afán por lograr la empatía inmediata del público, no escatima esfuerzos a la hora de resaltar aquellas curiosas similitudes geográficas, políticas y hasta económicas que compartían Venecia y Tenochtitlán, como esplendorosas ciudades-estados surgidas en medio del agua. Había ahí un vínculo que la ópera no deja de aprovechar, decíamos. Además, para no romper con la convención de la ópera seria del barroco, se apartaron por completo de los hechos históricos para poder producir lo que se llamaba il lieto fine, el final feliz, que tenía que, bueno, satisfacer las exigencias del público. Así que luego de aclarar los malentendidos y situaciones comprometedoras que sirven de tejido a los tres actos de Moctezuma y Cortés, estos dos hacen las paces, poco antes de que este último viaje de regreso a su patria cargado de gloria. Ese es el final que eligió Vivaldi para su Moctezuma, y era el final que pedía una ópera en esas épocas, ¿no? ¿Cuántos finales han arruinado una ópera? Pensemos en el Don Giovanni de Mozart, sin ir más lejos. Pero quedémonos entonces aquí, en la Venecia del siglo XVIII, a escuchar un poco más de Vivaldi y su Moctezuma. Escuchemos el tercer y último acto. Vito Priante va a ser Moctezuma, Mariana Mihanovic, Mitrena, Roberta Invernici, Teutile, Maite Beaumont, la como Fernando, Romina Basso va a ser Ramiro, Inga Kalna, como Asprano, Alan Cortes siempre al frente de Il Complesso Barocco.
Esci gemma, pria che peggiore destino ti sovrasti a momenti. Il re nemico, per obbedire a vaticini indegni degli oracoli suoi, il sangue tuo, in enigma richiesto, all'empio lettore intrepido destino. E già mi sembra vedere l'armata turba e la furente monarca in breve d'ora troncare la fuga ed insolertarti ancora. Con questo in altro tempo più lungo lo saprai. Spero che vinta in ciò che poco resta la messica possanza con l'oracolo stesso il cuore confuso tenere crudel render saprò deluso. Lo vuole il ciel, ma in avvenir più cauto sarò anch'io nel fedarmi. Pochi vi sono in armi questi pochi combatti, ed io fro tanto abbatterò le porte delle sacrilego tempio, ove raccolti più ostinati in vano son spettatore del sacrificio umano. Lato l'impresa, adempio ciò del ramo le destine, che sempre degno del tuo valor e di pietà il disegno. Thank you.
Partite, io passo l'impiuduce a svelar, itene voi mi trena in difesa, almen la sposa difendete, mio dei, che ne tumulti esente sia, ai militari insulti, che miro, e sangue al suolo soli custodi, il varco aperto, o stelle fuggi forse Fernando, ansia vero, numi al tradimento, ancora questo mi riserva il destin, giorno funesto.
Olà, chiudete amici il difficile ingresso, ed è destente questa soglia sombrate. Segni giovi, lei ristretto vivo lontano dai militari perigli, e già che miglior sorte pietoso ne cela a tutti noi destino, fugga se può l'universal rovina.
eseguite soldati il breve regno sia chiudere ogni barco onde potesse sottrarsi le prigioniere da cento lati s'accostano le faci e già che vuol così sua fiera sorte il gran duce spagnol abbia la morte in ogni canto vai ascendendo la fiamma
Astrano, che fai?
Questo è il mio soprano la favella mi pare
volgite Astrano
Montezuma signor
lascia spietato di arrentar quel nome or tradito da te vorrà il destino salvarmi a tuo rispetto e potrà forse far del tuo corpello un orrido scempio che possa altrui sempre servir d'esempio
t'inganni parte Oddio confuso resto o comando fatale che inganno è questo
Thank you. vedere i miei. Là nelle fiamme che ascendono pastose, in buon resto l'invitibile lume. Recate agli altri si felice destin, Fernando è estinto. Estinto alla fine, ditemi pure, vedeste quell'uomo immortale finor credeste? E dite che giovanzo, poiché l'empio morì, qualche speranza.
Oh,
testimone di tu, e ci riceve tribute dell'alme, e poco onore le vittime sacrate, questa apparenza vana che mostra solo la debolezza umana.
volta ancora lascio che ufficio adempia di madre sconsolata. Anco un momento dividasi il mio cuore, ed un in parte la maestà di regina agli affetti di madre il primo luogo, e soffra il ciel quest'innocente sfogo. Madre, non t'agitar, non intendi fino il dolor qual sia di madre afflitta. Ma viene spran che miro turbido e mesto muove il passo irresoluto. O no, eseguisti e morì per nanno. Risponde, tremo a mirarlo, i miei pensieri confonde. Parlo, tu già ubbidisti, io ne vidi d'effetti, è morto l'empio. Io fui troppo fedel, seppe nel seno un'incognita forza, mi diceva non lo fare. Ma il mobile volgo, famelico di sangue, eseguendo allo cieco i cenni tuoi, invece di Fernando fra le fiamme voraci, a te finisci. Non ho con per spiegarlo, ma che tormento, ma te tu muri. Stella che sento, essere un genitor, spietati dei. Come? Dove il vedesti? Io stesso il vidi, io gli parlai, dalle sublime parte di quell'ardente torre, ove rinchiuso Fernando era prigion. E lui, non so chi sia, ma come entrò la sposa? Io non so dirti, so ben che per sottrarlo tutta l'arte impegnai. Ma quando il vidi, che fu ogni studio vano distinguere la fiamma, onde convenne al misero monarco altrui pena soffrire. Non più ti intendo, l'impazienza sua di dar morte agli spane gli costa assai, misero in tanti guai che farò ti consiglio. Oh, dove sei? Scuso, mio ben, sei morto. Questi li primier conforto ti prometto le stelle, questi sono gli oracoli del ciel. Tremo, povento, impallidisco, e cielo.
Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? Non son più padre, più re non sono. Ho sorte barba, non ha più panno, non ha più fulmine, il che mi diranno? Esser terribile, ma più fulmine, esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dove, dove, dove il mio trono? Non son più padre, più re non sono. La sorte parla, non ha più affanno, non ha più fulmine, il che mi diranno? Più fulmine che esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? Non son più padre, no, più re non sono. La sorte barbara il ciel diranno. Più fulmine che esser terribile possa per me. Nelle stelle suo nemico fato, che non può farmi, io lo sventurato, e
Madre, signore, che fai? Che
più è sempre per noi quel cielo stesso.
Tocchetto, infida sorte,
dammi la morte pur.
Lida te poni,
ecco la destra rea, ti me disponi.
Ebria crudel castigo, se in me colpa si vil, trovi il condanni.
Un raddoppiar gli affanni, gli occhi miei mi serbanno tanta pena.
Vivete, anime grandi, anzi vi voglio ambo salvi, ambo amici, ed ambo al soglio.
Come?
Crudel Lusinda, al mio sovrano di mentenza giurate, e non riposo voi lasciare. E posso unito a di me ne ho vendeno, ramino il mio germano, lo sorvi impegno.
Nozze troppo funeste,
anzi volute dall'oracolo vostro, ecco adempito il suo volere con il sacrificio nostro. Sacrificio felice,
un gran mistero,
impossibile rassembra, eppure vedo che il salve non parve.
Oh, che tormento!
Io contenta la provo.
Anch'io v'assento.
Datemi l'alme felici, le vostri amore, il più sicuro pegno, che la virtù della fin vince lo sdegno.
I vostri dei gran verità si scorge, cade il Messico e ver, ma poi risorge.
Este era el final feliz para Montezuma. Cade el México, ma poi risorge. Por ahora cae, después resurge. Escuchamos el final, el tercer acto de Montezuma, la ópera de Antonio Vivaldi, Vito Priante como Montezuma, Marijana Mihanovic como Mitrena, Roberto Invernizzi era Teutile, Maite Beaumont como Fernando, Romina Basso como Ramiro, Inga Calna como Asprano, Alan Curtis dirigió el ensamble Il Complesso Barocco. Y escuchábamos entonces el Montezuma de Vivaldi y habíamos llegado al Montezuma vivaldiano a través de Carlos Gómez en el comienzo del programa, de quien escuchábamos la obertura de la ópera Il Guaraní. Y decíamos que este Antonio Carlos Gómez es de los compositores que acaso sin quererlo fijaron el inicio de un nacionalismo musical, que era ese reflejo tardío de lo que se había dado en la periferia europea desde la segunda mitad del siglo XIX. En Brasil, por ejemplo, como en Argentina, comenzará a manifestarse a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con un reconocimiento incluso de las técnicas más avanzadas del modernismo europeo, con elementos melódicos y rítmicos propios del folclore brasileño. Y acá aparece la figura de Heitor Villa-Lobos, el primer compositor brasileño que logra un estilo personal, podríamos decir, sin temor a equivocarnos. Villa-Lobos es el artista que conoce el modernismo europeo desde adentro y con ese modernismo dialoga desde su condición de músico sudamericano, de músico brasileño, que también conocía muy bien los arcanos de la música, de sus músicas regionales, cosa que no pasaba con el nacionalismo argentino, ¿no? Esa oligarquía que escribía desde el casco de la estancia, ¿no? Bueno, la cosa es que Villa-Lobos, volvamos a Villa-Lobos, logra reconocimiento internacional por su obra musical, también por su obra pedagógica, y es considerado justamente el padre de la música brasileña. Si bien siempre esas afirmaciones, el padre de, bueno, pueden llevarse por delante a otros, pero en el caso de Villa-Lobos es particularmente indicativo. Villa-Lobos había nacido en Río de Janeiro en 1887. Fue un músico autodidacta, y esta condición va a ser determinante no solo en su estilo, sino también en su concepción del mundo de la música. No creo en la música como cultura, como educación, ni siquiera como artificio para la diversión o para calmar los nervios, sino como algo de efecto más potente, místico y profundo. Eso decía Villa-Lobos. Había estudiado un poco de violonchelo de niño, había tocado en orquestas, ¿no?, también desde muy joven, pero fueron los músicos callejeros quienes ejercieron mayor influencia. Las rondas de choros, por ejemplo. Villa-Lobos fue guitarrista de choros, esos conjuntos instrumentales que eran de alta exigencia instrumental, formado por flautas, mandolino para las melodías, cavaquinho y guitarras para el acompañamiento armónico y el ritmo de los pandeiros. Y así Villa-Lobos tocó en café, tocó en las calles. A los 18 años decidió emprender un recorrido por Brasil adentro, donde tomó contacto con la gran variedad de las músicas folclóricas de ese continente musical que es Brasil. Después regresó a Río de Janeiro, algunos años después, convencido de que debía estudiar composición. Pero su temperamento no se adaptaba a las exigencias de la educación formal y continuó sus estudios solos, munido de un manual de composición, de aquel manual del francés Vincent d'Indy, y convencido Villa-Lobos de que en Bach estaban las claves del eclecticismo musical que marcó al final su obra. Bach es un puente entre culturas, dijo una vez Héctor Villa-Lobos. Entre el 20 y el 29, ya en el siglo XX, escribió la serie de los choros, que son 14 en total, para guitarra y para distintos grupos de cámara, para orquesta con coro. Cada obra, cada uno de estos choros está concebido en un solo movimiento y refleja el carácter improvisativo, rapsódico de esta música, también el vigor rítmico, pero al mismo tiempo la candidez melódica. Y es desde esa perspectiva que Villa-Lobos trabaja los gestos modernistas, como el empleo de juxtaposiciones armónicas, ostinatos rítmicos, en fin, ciertas influencias stravinskianas, y también de Debussy y de Ravel se escuchan en esa música que no deja de ser música de Héctor Villa-Lobos. Y vamos a escuchar uno de los choros de Villa-Lobos, el número 8, para dos pianos y orquesta. Linda Bustani e Ilan Rechtman en piano, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, dirigida por John Nechlin.
Thank you. Thank you.
Y esto que escuchábamos era entonces el Soros número 8 para dos pianos y orquesta de Heitor Villa-Lobos, Linda Bustani, Ilan Raxman en piano, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, todos dirigidos por John Nächtling. Quedémonos un rato más en el universo Villa-Lobos, creo que vale la pena. En 1951, es decir, ya un músico maduro, reconocido en el mundo por su obra, Heitor Villa-Lobos compone su concierto para guitarra y pequeña orquesta. Lo dedicó a Andrés Segovia, que fue quien lo estrenó en 1956 con la Orquesta Sinfónica de Houston. Vamos a escuchar el concierto para guitarra y pequeña orquesta de Heitor Villa-Lobos en la interpretación del guitarrista uruguayo Eduardo Fernández junto a la English Chamber Orchestra dirigida por Enrique García Asensio. Thank you.
Thank you.
De Heitor Villalobos escuchamos el concierto para guitarra y pequeña orquesta en la interpretación de Eduardo Fernández en guitarra junto a la English Chamber Orchestra dirigida por Enrique García Asensio. Y sí, hasta aquí llegamos, hasta aquí llega nuestro recorrido. Aquí termina nuestra historieta de hoy. Hemos recorrido un largo camino esta tarde que nos ha llevado por músicas de distintos lugares en distintas épocas. Esa es un poco la idea, nada del otro mundo. Nos vamos entonces, no sin antes agradecerte y contarte que a la Fantasía de Caminante la hacemos junto a Diego Filloy, que es el que aporta la fuerza del trabajo. Ezequiel Sivos aporta el ingenio de la técnica. Santiago Giordano hace lo que puede con el enigma de las palabras y los laberintos de la historia. La radio pública nos pone a disposición los medios de producción y la plusvalía es toda para usted, estimado camarada caminante. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las Fantasías del Caminante, un programa que marcha hacia el sol del porvenir.